Juan Ginera aprende 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nada, que nos dice Eduardo Casanova que la película que va a tratar hoy es Men in Black Internacional. International, con el Lexus, un Lexus RC. A falta unos días para el Día Mundial, eso va a ser una sorpresa que voy a dar, igual no me está escuchando, de James Bond. Va a ser el sábado el Día Mundial de James Bond y bueno, de ello le voy a preguntar algunas cosas, a ver si está preparado o no está preparado Eduardo Casanova, que va a hablarnos, como digo, de Men in Black y de la del Lexus RC como protagonista en la jornada de hoy. Cine y motor, dentro de nada, muy poquito, en más o menos media horita estaremos con él, con Eduardo Casanova, y hablaremos, por supuesto, del macrojuicio que se lleva a cabo en Alemania. Hablamos del Dieselgate y se aparecía en la televisión española alguien que confundía totalmente porque decía que había sido un fracaso para los españoles, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, ha sido un gran éxito para los 400.000 afectados españoles que se han incorporado a la macrodemanda paneuropea a través de la agrupación de afectados de Volkswagen, y nos lo contará enseguida, estará con nosotros un hombre que ha vivido de cerca este macrojuicio, Ignacio Romera, abogado de este caso. Y tendremos la oportunidad de hablar de vehículos eléctricos. Hoy estará Juan Manuel, que es el presidente de la Falla Puebla de Villaverde, de Segunda República Española. Y allí va a haber, dentro de tan solo unos días, el día 5, una presentación con vehículos eléctricos. O sea que la fiesta, las fallas, se une también a la ecología. Hablaremos con él enseguida. Y si les parece, vamos con el banderazo de salida y el primer asunto de esta tarde. Nuestra protagonista la conocemos aquí en Luz de Cruce pues ya un montón de tiempo, No tanto como la vida de Luz de Cruce, pero casi, Ha participado con nosotros en diversas ocasiones, hemos hablado con ella. Desgraciadamente es víctima de accidente de tráfico que le ocurría hace ya muchos, muchos años. Ella es deportista olímpica y, por tanto, se pueden imaginar, ¿no? No para ni un solo segundo. Y le ha dado por organizar ahora eventos relacionados con el mundo de la bicicleta, eventos paralímpicos, y ahora preside el club Unlimited Wheels. Qué bien suena esto, ¿eh? Ella es Ruth Aguilar, a quien saludamos. ¡Hola, Ruth!
¡Hola! Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, presidenta? ¿Bien?
Muy bien, estupendamente. Encantada de estar contigo y con todos los oyentes.
Bueno, Club Unlimited Wheels. Esto suena muy a anglosajón. ¿Esto es de por aquí o qué?
Bueno, como organizo eventos deportivos, sí. Pues si queremos internacionalizar la prueba, este nombre es bueno, ¿no? Es bueno.
Sí, sí. Y bueno, ¿y ya se está internacionalizando o qué? ¿Cómo está el tema?
Pues, este año tenemos participación ya internacional y poco a poco vamos abriendo campos en este sentido. Tenemos una deportista paralímpica que viene.
Sí.
Y bueno, ya tenemos ahí internacionales que están poniendo su ojo aquí en Valencia, en el circuito Ricardo Tormo.
Bueno, hablamos de ciclismo adaptado. Y uno podría decir, bueno, pues el ciclismo adaptado, pues en las calles de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, es suficiente. Pues no, os habéis ido al circuito Ricardo Tormo, nada más y nada menos. Y no es la primera vez. Cuéntanos.
Pues fíjate, no es la primera vez, es el tercer año que organizamos un evento,
sí.
Y el segundo que organizamos, el segundo gran premio de ciclismo, y es una prueba calendada dentro del calendario de la Real Federación Española de Ciclismo.
Sí.
Así que bueno, qué mejor lugar que un sitio tan bonito como es el circuito de Ricardo Tormo, con unas instalaciones perfectas para desarrollar pruebas deportivas y eventos deportivos como es el ciclismo paralímpico.
Bueno, ruido no viremos. Eso, ruido de motores no vamos a ir, eso sí. Pero afición ahí gritando y animando, sí.
La verdad es que sí. Sí, vamos a tener. Tenemos una previsión de buen tiempo y de buen de buena participación de deportistas y la cita será este sábado.
¿Buen tiempo o demasiado buen tiempo vamos a tener para los corredores? ¿Tú cómo lo ves?
Esperemos que sea buen tiempo, ¿eh?
Sí.
Dejémoslo ahí.
Vale, vale, pero digo por el calor que estamos sufriendo estos días, que es, bueno, atípico. Bueno, para los que tenemos ya una edad, les digo que bueno, que hemos vivido meses de septiembre calurosos como este, ¿eh? Pero bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? No, es el más caluroso de toda la historia. Bueno, vale, bueno, si tú lo dices. Pero en cualquier caso, va a ser un fin de semana caluroso. 74 corredores en diferentes modalidades. ¿Cuáles son las modalidades del ciclismo adaptado?
Pues mira, tienes la modalidad de handbikes,
sí.
Que es la bici que vas tumbado y autopropulsas con las manos, esa es la modalidad de handbike.
Uh-huh.
Luego tienes las bicicletas adaptadas, en función de la discapacidad pues estás clasificado en una categoría u otra.
Sí.
Luego tienes los tándem, que es para personas con discapacidad visual.
Uh-huh.
Y bueno, luego tienes los triciclos, que es para personas que bueno tienen problemas a lo mejor de equilibrio, ¿no? Estas son las cuatro categorías que van a competir.
Oye, yo el tándem no lo entiendo muy bien. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, pues el tándem está compuesto por dos personas subidas,
sí.
Y la persona con discapacidad visual evidentemente va detrás,
sí.
Y el guía es el que va adelante, que es el que hace de guía precisamente para el desarrollo de la carrera.
Y obviamente, ¿los dos pedalean o solo pedalea uno? Los dos, ¿no? Supongo, ¿no?
Los dos.
No, pues si no sería perjudicial, los dos pedalean.
Los dos adelante y, sí. Y pedaleando ahí a tope. Tenemos también muy buenos deportistas.
Bueno, eso de tándem, claro, yo es que recuerdo el tándem aquello de la bicicleta para cuatro, ¿no? Con el techito y estas cosas. Nada más lejos que esto, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, el circuito Ricardo Tormo albergará este fin de semana. ¿Cómo está el timing? Cuéntanos, ¿cómo va a ser todo?
Pues mira, te cuento. Va a ser el 5 de octubre, que es este sábado,
¿sí?
A las 5 de la tarde. Y además contamos con muchos ingredientes para atraer a toda la gente que quiera ver este evento deportivo, lo que es el ciclismo adaptado, y que además puedan disfrutar.
Sí.
Vamos a hacer dos salidas a las 5 de la tarde dentro del circuito, una en las que estarán el grupo de las handbikes y las bicis, y otro que estarán los triciclos y los tándem. Y además tendremos animación infantil,
sí.
Y vamos a tener sorteos y bueno, vamos a tener allí también protagonistas de Star Wars, vamos a tener Chewbacca, así que invito a todo el mundo que venga en familia el día 5 de octubre al circuito Ricardo Tormo para disfrutar de un evento deportivo como es el ciclismo paralímpico y además disfrutar en familia del ambiente.
Porque esto de la animación infantil a ti te da igual, ¿no, Ruth? Porque tú no tienes nanos, te da igual, ¿no?
Bueno, tengo solo tres, no pasa nada.
Solo tres, por eso. ¿Qué edades tienen los peques?
Pues fíjate, el mayor va a ser 13 años y los mellizos que tienen 5 años. Tengo chico y chica mellizos, así que bueno, ellos van a disfrutar también y van a estar allí. Y además decirte que van a disfrutar de esos deportistas de alto nivel que tenemos, como
sí.
Aquí en Valencia, como Ricardo Ten, bueno, Morís, que eso es un veteranísimo del ciclismo adaptado y,
sí.
Y son embajadores además también de nuestro proyecto, ¿no? De nuestra organización como club, ¿no? Como Unlimited World.
Bueno, tú eres deportista, Ruth, lo sigues siendo a tope además, ¿no? Eso no se pierde nunca, ¿o qué?
Cuando puedo, ahora me escapo para hacer deporte, pero sí. Ahora he pasado más, a nivel de competición, ahora ya estoy en la gestión deportiva,
sí.
Que es un mundo apasionante en el que haces cosas por y para los demás después del rodaje, de haber aprendido como deportista.
¿Cuándo te ocurrió a ti el accidente, Ruth?
Pues mira, yo tuve el accidente, espérate que me acuerde, en el año 92.
Sí.
Hay tantos años, 26 o así, ¿no? A ver, que he perdido la cuenta.
Muchos, ya han pasado demasiados.
Bueno, yo siempre he dicho que he tenido dos vidas, ¿no? La primera sí. Es la que yo tenía mi proyección de futuro como deportista a nivel de élite, como jugadora de balonmano, que
sí.
Vengo de la cuna de las guerreras.
Uh-huh.
Y bueno, luego tuve el accidente y empezó mi rodaje con el deporte adaptado y como la competición la llevo en vena, pues...
Sí.
Pues empecé a competir en muchas disciplinas, pero a nivel profesional, halterofilia y atletismo.
Uh-huh.
Y dentro de todas las disciplinas que he practicado, pues el ciclismo es una de las que mayor libertad me ha aportado, ¿no? Porque
ya.
Dejas la silla de ruedas, El accidente, pues me quedé en silla de ruedas, pero a mí la silla la llevo bajo el culo, pero no en la cabeza. Eso es muy importante, ¿no?
Me encanta la frase, eso lo voy a titular, ¿eh? La silla la llevo bajo el culo, pero no la llevo no la llevo en la cabeza. Oye, hoy es el Día Europeo de la Depresión, y la verdad es que tú, evidentemente, en ningún momento cogiste ninguna depresión. Cosa curiosa, ¿no? Porque dicen que la depresión que está ahí, está 30 millones de pacientes mentales en toda Europa con depresión, y sin embargo, fíjate tú, tú en ningún momento tuviste esta depresión, ¿no? Sino tiraste para adelante, ¿o qué?
Hombre, hay que decir que hay veces que hay patologías en las cuales se necesita ayuda de profesionales.
Por supuesto que sí.
Sin duda, y además que están muy bien cualificados para poder ayudar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo, gracias al deporte, te tengo que decir que mi fortaleza interior en cuanto a objetivos y retos y superación, pues es algo que lo llevo interno, ¿no? Entonces eso es lo que me ayudó a volver a reconstruir y volver a reinventarme y pensar, bueno, Ruth, ¿qué tiene que te hace feliz? Tienes un accidente de tráfico, vale, bien, pero la vida sigue, ¿no? Sí. Bueno, pues tienes dos opciones, estar bien o estar mal. Si estás mal, pierdes el tiempo, amargas a todo el mundo y ya has cumplido las estadísticas esas de números, ¿no?
Sí.
Pues vale, ahora a seguir, y eso es lo que hago.
Bueno, y has hecho un montón de cosas, sigues haciéndolas, tienes una familia fantástica, fabulosa, tres niños magníficos, o sea que, vamos, Ruth, que no paras.
Bueno, la verdad es que me he formado también para dar charlas y conferencias un poco, para aportar mi granito de arena a la sociedad.
Sí.
Y además, pues también he estudiado como experta en educación vial, puesto que yo pues he tenido un accidente, y entonces, contando mi historia, si de alguna manera puedes ayudar a concienciar a la sociedad en general de que hay que ser conscientes de uno mismo, ¿no? Respetar las normas y hacer las cosas correctamente, pues es algo que a mí pues me hace feliz y creo que, bueno, pues puedo ayudar, ¿no? Entonces eso creo que está muy bien.
Ruth, me alegro muchísimo de hablar contigo. En cualquier caso, a las 7:30 del próximo sábado comienza todo el timing para este gran premio de ciclismo adaptado que se lleva a cabo en el circuito Ricardo Tormo, con entrada libre para todos y, por supuesto, para disfrutar, sin duda alguna, también del deporte, de otro tipo de deporte dentro de lo que es el circuito. Un circuito de velocidad, de motores, pero en este caso no. No vamos a olvidar de los motores, y el motor es el corazón, va a ser el corazón.
A las 5, Vicente.
¿He dicho otra hora?
A 17 horas.
Ah, vale, bueno, es que veo que es cierto, a las 5 de la tarde.
Está ahí, pero es 17.
Vale, verdad, me ha liado esto. Bueno, a las 5, cuidado, que me he equivocado, a las 5 de la tarde.
Ahí todos, como un clavo. Exacto. Para ver aquel evento deportivo que vamos a celebrar el sábado y que va a estar fenomenal.
Ruth, gracias, un beso muy grande.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego, Ruth Aguilar, con nosotros en Luz de Cruce. En silla de ruedas, pero que la lleva en el culo, ¿eh? No la lleva en la cabeza. 3:18, estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, y en un instante vamos a hablar un poquito del macro juicio que se ha llevado a cabo en Alemania con el Dieselgate. Estará con nosotros Ignacio Romera, abogado de Volkswagen. Hablaremos también de los vehículos eléctricos y las fallas. Se han unido este sábado en la falla Puebla de Valverde, y Segunda República Española. En esta falla se va a llevar a cabo, pues, una exposición de vehículos eléctricos. Hablaremos también con David Diego, el hombre de las 3Ds, y nos iremos al cine. Sí, esto y más en cope.es.
Nissan Montauto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Nissan Montauto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Nissan Montauto e Iberdrola.
Grupo Montalt.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Held on to what I've been dreaming. Woke up this
Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Hemos hablado con Ruth Aguilar. Ese campeonato, gran premio de ciclismo adaptado en el circuito Ricardo Tormo a partir de las 5 de la tarde este sábado. Estará con nosotros Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, con la película Men in Black International y como protagonista el Lexus RC. Rápidamente nos vamos a hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas en Alemania referente al Dieselgate. Y tenemos noticias porque parece ser que a través de la televisión de todos los españoles ha llegado las noticias un poco distorsionadas. Hablamos con Ignacio Romera, que es abogado del caso Volkswagen. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenido, muy bien. Encantado de tenerte con nosotros, Ignacio. Cuéntanos, gracias, porque se daba la información de que había ido fatal para los 4.000 afectados españoles que se habían incorporado a esa demanda alemana. Y no ha sido así, ¿no?
No, la verdad es que no ha sido así. A ver, yo mismo vi la información del corresponsal de Televisión Española en Alemania.
Sí.
Y también es cierto, hay que decir que claro, que la vista en Alemania terminó muy tarde y la información era confusa para los medios porque no llegó toda a la vez. Y la información fue quizá demasiado precipitada, pero sí. La realidad es que esa vista estaba destinada a determinar si los afectados españoles, pero también los franceses, italianos, suecos, que había ante ese tribunal penal alemán, podían demandar en Alemania. Y el resultado es que sí, que el tribunal alemán aceptó que su sentencia valiese para los extranjeros. Uh-huh. Esa es la realidad. ¿Cómo se ha transmitido ya? Pues bueno, pues entiendo que fue una información pues que llegó tarde o no sé, pero la información es esta.
Que en cualquier caso sí, le ha ido bien para los afectados.
Sí,
atención, porque aquello era materia penal. ¿De qué forma...?
Sí. A ver, la cuestión llegó a Alemania de la siguiente manera.
Sí.
La Asociación de Afectados por el Dieselgate en España,
sí,
que es la que represento, interpuso ante la Audiencia Nacional una querella para defender por lo penal esta cuestión.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Que este caso ha afectado a 11 millones de consumidores europeos.
Sí.
Y hay unos mecanismos en la Unión Europea que en este tipo de casos coordinan que solo un tribunal defienda para que no haya sentencias contradictorias y distintas.
Uh-huh.
Entonces, después de 2 años de instrucción en los que el Tribunal, la Audiencia Nacional Española, no ha hecho más que tratar de organizar este enorme follón, ¿vale?
Sí.
Pues ha recibido una orden de Europa de que el caso vaya por lo penal, insisto, por lo penal, a Alemania.
Uh-huh.
Y en Alemania, después de muchas coordinaciones con todos los países del espacio económico europeo, está llevando la vía penal, ¿vale?
Sí.
En Alemania tanto es así y tan relevante es el asunto que el gobierno alemán modificó sus propias leyes procesales,
uh-huh,
para hacer posible lo que pasa en Estados Unidos, que es una demanda de clase, las class action, ¿vale? En las que un abogado o 20 abogados o 30 abogados demandan por todos, aunque no estén todos en el proceso firmando uno por uno, pero demanda por todos los afectados, ¿de
sí,
acuerdo?
Sí.
Entonces, la sentencia que acabe en Alemania, acabe como acabe, beneficiará a todos los consumidores del espacio económico europeo.
Uh-huh.
Pero esto no podrá llevarse directamente a ejecución. Directamente la sentencia alemana no puede ejecutarse y cobrar en España.
Sí.
Hay que hacer un procedimiento español.
Uh-huh.
Por eso, aunque irá saliendo información y desde la plataforma de afectados por Volkswagen, vamos a poner en nuestra web, es pública, sí, y está toda la información.
Sí.
Pero hay que hacer un llamamiento a todos los consumidores españoles para que contacten con nuestra web y les diremos un proceso muy sencillo,
uh-huh,
para reclamar a Volkswagen en España y poder aplicar la sentencia alemana en España cuando se produzca.
Es decir, no va datos con los 4.000 afectados que se sumaron
los 4.000 españoles que fueron a Alemania recibirán una sentencia alemana que
sí,
ejecutarán en Alemania y cobrarán en Alemania.
Muy bien.
Y luego lo traerán a España, por supuesto, a sus cuentas.
Sí.
Esos 4.000 están ya cubiertos, porque esos son los que hicieron, digamos, los deberes de reclamar a tiempo.
Vale.
Los demás, los otros 600.000 y pico largos que hay que no han reclamado,
sí,
tienen que entrar en la página de afectados de Volkswagen, lo pones en Google y sale caso Dieselgate, afectados Volkswagen, sí, y salimos los primeros en Google, ¿vale?
Muy bien.
Se meten allí, aún no, porque aún es pronto y no hemos procesado nosotros mismos la información, pero en unos días podrán hacerlo,
uh-huh,
y haremos una reclamación tipo para que todo el mundo pueda reclamar. Y cuando llegas desde Alemania, a través nuestro podrán cobrar todos los importes.
Ah, estoy pudiendo haber afectados por Volkswagen, voy a entrar ahora también para
deletéalo tú porque me pillas fuera de...
Vale, ahora lo buscaremos. En cualquier caso, lo importante es que esa sentencia va a servir, vamos a ver qué ocurre, en cualquier caso, va a servir para España. Allí ha sido materia penal, aquí va a ser materia civil.
Aquí hay que llevarlo por la civil, exacto. Sí. Hay dos alternativas. Esas class action siempre acaban igual, acaban negociando, el gigante acaba siendo vencido por David, ¿vale? El Goliat es vencido por David, porque se enfrenta a tantas sanciones administrativas por el gobierno alemán y por los distintos gobiernos que acaban pactando. En Estados Unidos pactaron $7,000 para evitar juicios. Los juicios en Estados Unidos son carísimos. Entonces, aquí va a pasar un poco lo mismo. Cuanto más presión hagamos los consumidores, cuanto más presión hagamos los medios, antes el proceso penal alemán acabará en una class action y Volkswagen pactará. Yo no sé si va a pactar $6,000, €6,000 o $7,000 o $10,000. Lo que pedimos es la devolución de las prestaciones íntegras. Es decir, la acción que se pide allí es nulidad por engaño, por fraude. Sí. Entonces, la consecuencia de eso es, me devuelve usted todo el dinero que he pagado. Sí. Eso probablemente no prospere por la vía judicial, porque los coches pierden valor con el tiempo.
Claro, claro.
Pero lo normal es que acabe negociando Volkswagen más pronto que tarde, porque lo importante es que la gente se apunte a la plataforma y defienda sus derechos, porque en octubre de 2020, el que no haya reclamado en España pierde el derecho. Hay una prescripción en octubre de 2020.
O sea, que queda un año.
Sí, queda un año. Pondremos la información en la web, pero todo el mundo tiene que mandar una carta que prepararemos.
¿Y qué puede ocurrir? En el caso de que salga, bueno, como positiva la sentencia en Alemania, por tanto, llegue también esa sentencia hasta España, se lleve por materia civil, se sumen esos 600,000+ afectados, dices que obviamente el dinero no se le va a devolver de cada uno de los vehículos, pero sí que...
Yo, siendo sincero, no creo que prospere, pero a ver...
¿Pero qué puede pasar en líneas generales? ¿Una indemnización de X?
Sí,
¿qué puede pasar?
Esto, por la experiencia en class actions que hay, sobre todo en Estados Unidos, acaba pactando, el gigante acaba pactando y ofreciendo una indemnización que luego, pues en un caso como este, bastante complicado de organizar, y me imagino que lo organizarán a través de los concesionarios los pagos, ¿vale?
Sí.
Pero lo primero que chequearán antes de pagar es si ha reclamado antes de octubre de 2020. El que no lo haya hecho perderá su dinero.
Bien, pero en cualquier caso, aquí lo fundamental es entonces reclamar antes de octubre de 2020 y ver qué es lo que pasa. Yo lo que te decía un poco, ¿cuál podría ser la sentencia en líneas generales?
Eso es muy difícil
de saber, pero es verdad que, bueno, quizá si hacemos un derecho comparado, ¿qué podría ser?
Sí, lo que pedimos en el derecho mercantil, que en este caso, aunque la sentencia vaya por lo penal, lo que está reclamando es la nulidad de un contrato, es muy parecido en toda Europa, ¿vale? Y de hecho el derecho alemán es muy parecido al derecho español en estas características. Lo que pedimos es que se declare nulo el contrato por fraude. Sí. La consecuencia de esa nulidad en España, no sé el código alemán cuál es el artículo concreto, pero el 1306 del Código Civil Español, que es el que regula esto, te dice que se devuelven las prestaciones entre las partes. Sí. En teoría, tú le devuelves el coche y él te devuelve el dinero. Como no vamos a devolver el coche, ni nos van a devolver todo el dinero porque el coche se ha apreciado, ¿vale?
Sí.
Se acabará pactando, o el tribunal acabará pactando una indemnización para pagar a cada afectado.
Sí.
El precedente único que hay es que por voluntad propia Volkswagen en Estados Unidos dio $7,000. Es el precedente que existe, ¿vale? A partir de ahí puede abrirse cualquier escenario. Cuanto más presionemos a Volkswagen, más será su voluntad de pactar.
Sí, de media $7,000, €6,000 más o menos aquí.
Unos 6.000 euros.
Sí.
Eso sería un escenario razonable, porque sí que es cierto que, bueno, pues que los coches siguen funcionando, aunque contaminan más, aunque no cumplen, aunque, bueno, pero los coches siguen funcionando.
Ya.
Entonces, nadie puede decir que su coche no ha funcionado, lo que pasa es que ha contaminado más y el consumidor, pues, puede percibirse como engañado.
600.000 afectados en España por 6.000 euros, no sé, pero yo ya no me quedan ceros en el móvil.
No sé ni calcularlo. Mi calculadora no sabe calcularlo, tengo que ir a un ordenador. Pero son muchos millones, no sabría decirlo. Que lo calcule David, que estará por ahí.
David no, lo tenemos por ahí, pero en cualquier caso no, seguro que lo estará calculando ya. Dice que la indemnización es a través de los concesionarios.
No lo sé. Solo te digo que para pagar a 11 millones de personas en un espacio corto de tiempo, Volkswagen tendrá que orquestar algún medio y será por su red de distribución. Es que no queda otra alternativa.
Sí.
¿Cómo contactas con 11 millones de consumidores en dos meses o tres meses?
Bueno, la sentencia alemana, cuando sale...
Se espera que el proceso tarde unos 2 años. Se espera.
¿Dos años?
Sí, por eso te digo que si antes no ha pactado Volkswagen, octubre de 2020 llegará antes de que llegue la sentencia alemana.
Sí.
Entonces es muy, muy, muy conveniente que todos se informen bien, Se busca un abogado el que quiera hacerlo, pero hay que buscar abogados que sepan de lo que hablan, ¿vale? Entonces, nosotros estamos especializados en esto.
Sí, muy bien.
Y tenemos mucho bagaje ya en esto. Y aparte, vamos a poner la reclamación a Volkswagen, la vamos a poner, la vamos a colgar libremente en nuestro servidor para que todo el mundo se la prepare y no le cueste nada.
Afectados Volkswagen abogados, en cualquier caso, afectados Volkswagen sería suficiente para encontrar esa
página. Sí, lo pones en Google y sale la primera. Sí.
De acuerdo, Ignacio, gracias.
Gracias, gente. Un abrazo.
Hasta luego, abogado del caso Volkswagen, afectados Volkswagen abogados, con nosotros aquí en Luz de Cruce. 3:30, un instante, hablamos de la fiesta, las fallas y los vehículos eléctricos que, tienen relación. Hablaremos enseguida también con nuestro crítico cinematográfico y hablaremos con David Diego, el hombre de las 3Ds aquí en Luz de Cruce.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Marc 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Pues aquí estamos en Luz de Cruce, hablando de la movilidad. Enseguida estará también Juan Barberá, por cierto, con nosotros para traernos la última hora de la movilidad, sobre todo en la Feria de Valencia. Está con nosotros el presidente de la Falla Puebla de Valverde, Segunda República Española, caramba, qué nombre de falla, Juan Manuel García. Juan Manuel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Vaya pedazo falla tiene que ser, ¿no?, con este nombre.
Vaya, ya lo creo, Muy importante, sí.
Por eso. Bueno, y se os ocurre hacer cosas, aparte de hacer fallas y disfrutar del casal y cosas, estas cosas, pues dices, no, vamos a hacer más cosas, que yo creo que la falla da más de sí, es así, ¿no?
Es así, la falla no solo es tirar petardos y bailes y danzas y demás, sino que también hacemos eventos en el barrio para que la gente pues vaya a diferentes clases de eventos. En este caso, pues un evento de la movilidad sostenible.
Bueno, ¿a quién se le ocurrió? ¿A ti, Juan?
Pues sí, la verdad es que hablando con mi hermano Leo, que está en la asociación de usuarios de vehículos eléctricos, pues estuvimos hablando de a ver qué evento podíamos hacer este año, porque habían colaborado en otros eventos, pues Horta Classic y tal. Sí. Digo, bueno, podíamos, ya que Valencia, digamos, está comprometida con la movilidad sostenible, tiene bus eléctricos de la MT, carriles bicis, nueva ordenanza de patines eléctricos, y bueno, pues podíamos hacer pues aportar allí junto con tus amigos o colegas de la AV, pues traer esos coches eléctricos. Y nada, se puso en marcha y de hecho, pues bueno, este sábado vamos a traer unos 13 coches eléctricos.
¿Qué coches vais a llevar? Cuéntanos.
Pues de los modelos que van a traer de esos coches eléctricos, pues hay unos Tesla, creo que van a haber tres del modelo, creo que Model S y Modelo 3.
Model 3, sí.
Sí, Hyundai Kona, Renault, Opel Ampera, un Kia Niro de la casa de Nissan también se va a traer. En total, 13 coches. Además de un par de motos eléctricas y posiblemente también bicicletas eléctricas. Falta por confirmar.
O sea, la electricidad.
La electricidad.
Estáis electrocutados allí, todos los falleros. Lo vais a disfrutar de verdad. Bueno, va a ser durante toda la jornada del sábado. ¿A qué hora empieza todo? Cuéntanos.
Este próximo sábado 5, pues empezará. Qué mejor que empezar que con un almuerzo.
Ah, muy bien.
Un almuerzo.
Qué raro, ¿no? Para ser una falla es raro esto,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Hay que mezclar la gastronomía, los eventos. Pues sí, bueno, el almuerzo, la exhibición de estos coches eléctricos. Además, vendrá un instalador y pondremos un punto de recarga y haremos, cargaremos los coches para que la gente lo pueda ver.
Sí.
Cómo se carga y se podrá hacer, pues bueno, a lo mejor un presupuesto de instalación y las preguntas habituales.
Bueno, ¿qué empieza antes? ¿La recarga de los falleros o la recarga de los coches? Lo digo
empezamos primero recargando los falleros y a estos usuarios también, por supuesto, que están invitados. Y a todos que quieran venir.
Muy bien, perfecto. Oye, gracias por estar con nosotros, Juan Manuel, y por esta gran idea.
Pues gracias a vosotros,
Bueno.
Venga, estáis invitados todos.
Tenéis ahí un vecino ilustre, que es Montacar.
Exacto, sí.
Santos
sí,
Patón,
señor,
allí.
Sí, señor.
Venga, un abrazote, gracias por todo.
Venga, nos vemos.
A disfrutar, Juan Manuel García, el presidente de la Falla Puebla de Valverde, Segunda República Española. Juan Barberá, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos? ¿Ha visto cómo está el tema de los eléctricos, que no para?
Sí, sí, veo. De hecho, aquí pues hay un montón de cargadores, hay un montón de empresas dedicadas a esto, hay vehículos eléctricos de todo tipo, como ya comentábamos ayer.
Sí.
Y bueno, incluso hay una cosa que me llama mucho la
atención. Pero ayer, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuéntame, recuérdanoslo, ¿dónde está? ¿Cómo se llama Eco?
Es que yo, es como si estuviese aquí todo el tiempo. Para mí no ha pasado el tiempo.
Parece que estés en la falla, ¿no?
Estábamos en la Ecofira, en la Ecofira 2019, que va junto con Efiaqua y Iberflora en la Feria de Valencia, las tres juntitas, una misma entrada. Y bueno, aparte de todo lo que comentamos ayer, de vehículos de servicios, digamos, municipales, ¿no? De cogida de basuras, bandeos y demás, pues bueno, pues lo que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Tenemos un montón de vehículos de movilidad sostenible y te comentaba que me ha llamado la atención un aparca patinetes. Sí, con esto los patinetes que no paran por ningún lado, los tenemos en la ordenanza, los tenemos en luz de cruce, los tenemos por las calles, los tenemos en todas partes. Pues la verdad es que es un diseño muy muy chulo, porque caben tres o cuatro patinetes por detrás y por el otro lado tiene un asiento.
Sí.
Entonces sirve como mobiliario urbano para ubicar los patinetes en un sitio, ¿vale? Y que la gente pueda utilizar ese mismo espacio para descansar tranquilamente, incluso, bueno, que el patinete quede sujeto, atado y demás. La verdad es que hay soluciones de este tipo. Incluso tenemos aquí la empresa Industria Saludes, conocida por todos, con sus movilidades urbanos, que tiene una división también de mobiliario urbano, no solamente de señores, con unas
grandes, lo de Saludes, que son de aquí, de la Terreta.
De aquí, de la zona, exacto. Aparte de la Asociación de Vehículos Eléctricos, la exposición de bicicletas, patinetes, ciclomotores eléctricos en general, que siempre están a disposición de que se dé una vuelta por allí y poder probarlos. Si alguien no ha probado un patinete, porque creo que a estas alturas, ¿tú has probado alguno?
Sí, ¿tú no lo has probado?
Yo he probado en alguna ocasión, pero ya hace años incluso, lo digo que a estas alturas, si no hayas probado.
Yo además, ya lo he mencionado en muchas ocasiones, fui quizá el primero en tener un patinete eléctrico hace ya 10 años aproximadamente, me regalaron uno además para probarlo, pero no me atrevía a circular por ahí.
Exacto, decía, hasta que no vi cómo la gente iba, tampoco me atrevía con estos experimentos raros de dos ruedas pequeñas.
Pero fíjate, bueno, en ese momento me dijeron, este es el vehículo del futuro, pero no lo vi. Personalmente no lo vi.
La verdad es que cuando nos dicen estas cosas,
10 años,
ocurre,
cuidado.
Sí, dices, esto iluminado, ¿dónde va, no? Esta gente, bueno, yo he oído en alguna ocasión y dices, joder, qué razón tenía esta gente, ¿no? Porque no me hubiese dado yo cuenta en esto o hubiese invertido en esto, ¿no? Es así. Yo recuerdo incluso anécdotas mías de la facultad de algún profesor que nos decía que las tiendas de las gasolineras en el futuro iban a ser tiendas de conveniencia. Y esto lo decía en los años 90.
Sí. Bueno, oye, estará Gretchi por allí, tengo entendido, esta tarde.
Exacto, tenemos esta tarde una jornada muy interesante, ahora a las 4 enseguida, hasta las 6:30 aproximadamente, organizada por Urbaser, en la cual se va a hablar del Smart Mobility Reto 2030. Sí, esto cada vez se va alargando, pero bueno, ahí está la fecha. Las políticas de movilidad urbana que nos llevarán hacia el horizonte 2030. Ya. Tienen varios invitados, como el teniente alcalde de Quart de Poblet, Josep Gretchi, como concejal
de Valencia.
Tenemos también a la concejala de Desarrollo Sostenible, Movilidad Urbana, Tráfico y Medio Ambiente de Elche, jefe de servicio de IBACE y el director de Estrategia y Planificación de MOBUS, ¿vale? Habrá debate, preguntas, jornada interesante para poder asistir, escuchar, aprender, tomar nota y criticar.
Exacto, muy bien, muy bien. Pues hablaremos de ello. Estaremos por allí. Gracias, Juan, un abrazo.
Bien, un saludo para todos.
Adiós, Juan Barberá. María José Alonso, hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, mañana vamos a darle un poquito más de bombo al tema porque la verdad es que es como siempre, se nos va consumiendo y como tú estás de viaje, pues también nos sabe mal, ¿no?
Sí, además estoy en otro punto diferente al de ayer, o sea que vamos.
¿Sí?
Estoy viajando más que Willy Fox, sí. Ayer me pillaste en Salamanca, hoy estoy en Valladolid.
Sí.
O sea que mañana ya no sé dónde estaré.
La vuelta al mundo en 24 horas con María José Alonso.
Sí.
Y en nada un congreso que se va a llevar a cabo aquí en Valencia, en nada un congreso internacional de profesionales de seguridad vial en Madrid con respecto a tráfico. Allí estarás tú, ¿no?
Sí, efectivamente, allí estaremos a partir, bueno, el día 7 por la tarde tengo que estar porque hacemos un ensayo porque dentro del Congreso Internacional de Seguridad Vial, que está dentro de Traffic, se va a hacer un simulacro, ¿no?, de siniestro de moto. Entonces el día 7 ya hay que ir a ensayar Y la mesa en concreto es el panel 3, que será el día 8 por la tarde, y en esa mesa es donde estaré yo directamente también con otros compañeros hablando de seguridad de todo tipo de usuarios, en mi caso pues el enfoque más usuario motorista. Pero va a estar muy interesante porque además es un congreso, y cuando digo internacional es que es realmente internacional,
sí,
porque viene mucha gente sobre todo de Sudamérica, viene algún francés, algún portugués, todos relacionados con el mundo de la movilidad, de la seguridad vial, de la educación vial, uh-huh, y de la formación, en este caso formación en autoescuela, formación de profesores y demás.
Sí.
Y va a estar, lo que yo veo es demasiada gente en poco tiempo. No sé cómo vamos a hacer, sí, para no colapsarnos la cabeza y quedarnos, sí, con el máximo de conceptos posibles. Ya sabes lo que suele pasar, ¿no? Lo comentaba también Juan ahora.
Sí.
Son jornadas que intentan optimizar tanto el tiempo que a lo mejor se masifica demasiado y a lo mejor, pues no sé, desde mi punto de vista quizás valdría la pena o extender o alargar en el tiempo un día más y que cada, sí, uno pues dar más tiempo a debate, hacer preguntas y realmente pues con conceptos,
sí,
sabidos.
Yo creo que quien organiza las unas jornadas de este tipo tiene miedo a quedarse sin, a que el tiempo sobre tiempo y es, es todo lo contrario, falta, sí, siempre tiempo, con lo cual, y además los ponentes, darle 15 minutos a algunos ponentes me parece una vergüenza, es que te diga, 15 minutos para algunos ponentes no es nada.
Pues, entonces, pues sí.
Sobre todo porque se pierde el tiempo en un comienzo presentando la parte, sí, menos importante, y cuando llega lo más interesante es cuando tiene que el coordinador, el presentador, cortar, sí, al ponente. Sí. Es una pena.
Correcto.
¿No?
Bueno. Totalmente de acuerdo, porque además es así, la jornada inaugural, que es por la mañana el martes,
sí,
pues hasta que irá director general de tráfico, presentarán las jornadas y a ellos no les vas a cortar, lógicamente. Entonces, luego ocurre lo que ocurre, que vienen los paneles interesantes y te reducen, pues más o menos anda por ahí, entre 12 y 14 minutos por, sí, ponencia, nada más.
Bueno.
Y es una pena. Pero bueno,
bueno, Alonso, mañana hablamos más, ¿te parece del tema? ¿Okay?
Me parece muy bien.
Gracias. Venga, hasta luego, Alonso, gracias. María José. Plataforma Motera para la Seguridad Vial, y atención, porque nos acomodamos, porque llega Cine y Motor con Eduardo Casanova. Y con el confort, en todos los sentidos, con Ford.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Dieciocho minutos para las 4 y me decía Casanova que no es un Ford, que es un Lexus. Bueno, ya, hombre, pero lo que patrocina es Ford, aunque se hable de Lexus. Es que aquí somos así, ¿eh? Da igual, patrocina una marca para hablar de la otra. Es que hay libertad absoluta. Casanova, hombre, hasta a ti te dejamos pasar y todo.
Me quedo anodadado.
Anodadado, ¿verdad? No le importa a Ford que sea... Bueno, en alguna ocasión hemos hablado de Ford muchas veces, ¿no?
Sí, yo creo que me tienes que pasar a mí un árbol,
sí,
con cada marca y sus filiales y sus participaciones, porque los grupos ya son tan grandes que yo me pierdo.
Ya.
Yo me pierdo absolutamente.
¿Eh? Oye, el Día Mundial de alguien o de una película o de una saga es este sábado. Ahora después te lo cuento.
Muy bien,
yo he dicho, no lo has oído, digo, se lo he dicho a los oyentes al principio.
Como ni me entero.
Como Casanova no se entera.
Me paso la vida después, en el cine. Y
después,
ya.
Exacto. Después le pillamos.
Después,
bueno,
hoy
va
San Sebastián.
Por eso, está en San Sebastián. Te has hecho fotos con casi todas las actrices.
Bueno, vamos a ver, ¿qué va a pensar nuestra audiencia de mí? No, pues, y actores, de hecho. Me hubiera gustado hacerme más fotos con muchos de los actores y actrices. Ya tengo fotos, pero me gusta sobre todo con estrellas internacionales, en este caso Tim Roth y Sam Neill, ¿no? Se prestaron.
Sí.
Aparte de que, bueno, he visto películas, he estado en una rueda de prensa, me he relacionado con gente de este mundo, con aficionados, críticos, productores, actores. Está muy bien esto del Festival de San Sebastián.
Muy bien.
Y dentro de nada, tenemos aquí también la Mostra de Valencia.
Habrá que estar atento. Lo has disfrutado, te lo has pasado fantásticamente bien. Bueno, cuéntanos cosas de Men in Black International.
Bueno, pues es una película que se estrenó en verano y, sí, que responde básicamente a lo que se espera de una producción de Hollywood en esta época del año. Es decir, proporciona evasión, acumulando secuencias trepidantes, recargadas de efectos especiales y salpicadas de notas de humor de efecto desigual. Hay algunas ingeniosas y otras que, en fin, para echarse a llorar. Bueno, entrando más a fondo, hay que decir que la película pues continúa esa saga que comenzó allá por el año 1987. No, 97. ¿Te acuerdas tú del año 97 dónde estabas? Viendo Men in Black.
Más o menos, sí, más o menos.
Aquella con Tommy Lee Jones y Will Smith. Bueno, pues esta película creo que quiere ser tan fiel a los patrones de la original que innova bien poco, salvo en lo que se refiere al protagonismo, que digamos engancha con esa línea que me parece muy adecuada del empoderamiento femenino y acierta plenamente en poner a una actriz estupenda como principal personaje. Salvo eso, la verdad es que no aporta cosas que digamos nos sorprendan especialmente o que desbanquen a cualquiera de sus predecesoras. La historia, pues mira, la joven Molly siempre ha soñado con ser parte de la agencia Men in Black y durante años se ha preparado a conciencia para ello. Esta obsesión se debe a que tuvo un encuentro con un extraterrestre cuando era una niña, así que con mucho esfuerzo y algo de fortuna consigue que la directora de la organización le dé una oportunidad. Y su primer cometido es acompañar a un reputado y vanidoso agente en una difícil misión donde se tendrá que enfrentar a dos alienígenas auténticamente asoladores. El guión sigue el manual al pie de la letra y construye una película que nos lleva por medio mundo, desde Nueva York a Londres y desde allí a Marrakech y a la isla Ischia, que está cerca de Nápoles, una isla bellísima por cierto, y este movido tour contribuye a que bueno, la película responde a los esquemas narrativos habituales del género. Yo creo que una baza fundamental es la pareja protagonista, porque la intriga se torna pronto repetitiva en esos encuentros continuados con los implacables extraterrestres y tiene un factor sorpresa que bueno, no es tan sorpresa porque se ve venir desde lejos. Incluso bueno, el final es bastante movido, para mí un tanto excesivo y poco brillante, igual que sucede con muchos de los gags que van acompañando a la película. Decía que lo mejor radica en el reparto, sobre todo en esta actriz que últimamente está tomando fuerza en las películas importantes, sobre todo del género fantástico de acción, como es Tessa Thompson, una actriz nacida en Los Ángeles hace 35 años, aunque mañana tendrá 36 porque mañana es su cumpleaños.
¿Mañana?
Así que desde aquí felicitamos a Tessa Thompson, a la que empezamos a ver en una gran pantalla, bueno, primero en televisión y luego en la gran pantalla en películas como Selma, en el año 2014, que era aquel biopic parcial de Martin Luther King. Luego apareció en las películas Creed y Creed 2, que dan continuación a la saga de Rocky. Aquí sí que hace un papel un poco más dramático, donde está muy bien. Y sobre todo ha triunfado junto al mismo actor que aparece en esta película, junto al marido de Elsa Pataky, Chris Hemsworth, en las películas de Thor. Ella hace de Valkyria, también aparece en Los Vengadores. Y creo que es la buena química entre Chris Hemsworth y Tessa Thompson, que ha tenido en cuenta Sony Pictures, la que mantiene la película y eleva el resultado final. A su lado, como decimos, Chris Hemsworth, que ahora tiene 36 años, vamos, prácticamente son de la misma edad los dos actores, y es un actor que ha triunfado sobre todo gracias a su físico, lo hemos visto en Thor, en las películas de Los Vengadores. Aquí repite un poco un papel de graciosillo, en línea a lo que hacía en la película Vengadores Endgame. Y ya digo que, bueno, básicamente en películas de superhéroes ha hecho alguna otra película, como Malos tiempos en el Royal o como Rush, aquella película sobre los coches de carrera, sobre Niki Lauda y la Fórmula 1, de la que también hablamos en este programa. Y el resto de actores pasa un poco desapercibido. Incluso Liam Neeson, que tiene un papel de, bueno, de director de la agencia también. Está Rebecca Ferguson, una actriz también de moda que ha aparecido en las últimas películas de Misión Imposible. Y yo de los secundarios me quedo con la pequeña participación de la siempre elegante actriz británica Emma Thompson. Y como suele suceder en las grandes producciones made in Hollywood, pues el motor es protagonista y aquí aparecen muchas escenas. Yo me quedo con los Lexus, digo con los Lexus porque aparecen varios Lexus de diferentes modelos. Hoy vamos a hablar del RC, un híbrido de color negro, pero también aparecen los Lexus RX450, que forman parte de la amplia flota que la marca cedió para esta producción. Lexus no es ningún nombre de un dios mitológico, que pueda parecerlo, sino que es el acrónimo de Luxury Sports United States. Es una marca japonesa creada por la empresa Toyota allá por el año 1989, que es cuando fue presentada públicamente, pero sus orígenes se remontan a unos años antes, a 1983, cuando el presidente de Toyota, Eiji Toyoda, acordó en una reunión con los directivos de su confianza lanzar una marca que pudiera competir con los mejores coches del mundo y especialmente con el mercado americano. Hoy en día, esta marca, Lexus, es la marca de alta gama más vendida en Japón. Y su logotipo es una L estilizada, no tiene más enjundia. Y hay que decir que el Lexus RC que vemos en la película aparece dotado de unos accesorios específicamente concebidos para luchar contra los extraterrestres, pero si tú vas al concesionario del Lexus...
¿No lo lleva eso?
Eso no lo lleva. Básicamente es un coche...
Vaya rollo, ¿no?
Sí, es la magia del cine.
Vale, vale.
Tú vas a comprar el Lexus porque has visto la película creyendo que va a tener todas esas armas impresionantes, pero no.
¿Y no la lleva?
No la lleva. Es un coupé de dos puertas.
Qué decepción, ¿no?
Sí, sí. Bueno, también es más barato, porque si llevara todas esas armas igual te iba a costar un riñón y parte del otro. Bueno, es aún así no es barato el coche, ¿eh? Los Lexus no son precisamente baratos. Son buenos.
Es la marca de lujo de Toyota. Entonces claro. Tiene que ser un poquito más caro, lógico.
Lógicamente. Bueno, ahora explicaremos por qué es más caro, entre otras cosas. Este es un coupé de dos puertas de aspecto deportivo, cuya producción se remonta al año 2014. Nosotros nos vamos a centrar en el más moderno, que es el que se presentó en el Salón de París en el año 2018. Hay que apuntar que es un coche de cuatro plazas, que cuenta con un motor híbrido de 164 kilovatios y 223 caballos. Lo primero que destaca del coche, de su diseño, es la parte frontal, ¿no? Está flanqueada por dos faros multiled y dos luces de estacionamiento en forma de L. Destaca también el sistema integral de seguridad, que incorpora para la prevención de accidentes, por ejemplo, un sistema de precolisión con detección de peatones. Oye, eso está muy bien porque irías más seguro por la calle, ¿eh? Salvo cuando estés cerca de un carril bici, que ahí te puede atropellar cualquier bicicleta o cualquier patinete. Pero si ya los coches llevan un sistema de detección de peatones, oye, pues como que vas más seguro, ¿no?
Claro.
Luego también tiene un sistema de asistencia de mantener el vehículo en el carril. Bueno, si estás tomando una copa de más, lo mejor no coger el coche, pero con este sistema, bueno, pues te puedes librar de algún tortazo. Tiene también un accionamiento automático de luces de carretera y, atención, reconocimiento de señales de tráfico, que esto también me ha dejado bastante obnubilado, ¿no?
Me encanta que alguien que no ha conducido nunca y que no ha llevado un coche jamás, pues destaque estos detalles. Me gusta. Lo digo porque ya hace algún tiempo que llevan esto.
¿Esto de reconocimiento de señales de tráfico?
Sí, lo lleva un tiempo ya.
Los coches que yo manejaba en el Scholastic no lo llevaba.
Lexus lo lleva, pero también lo lleva Ford, por ejemplo, lo lleva otras muchas marcas. Reconoce. El problema que tienen ahora el reconocimiento de las señales de tráfico es que a veces las confunden. Cuidado, todavía. Algunas señales de tonelaje las confunden como velocidad. Algunas de velocidad para cuando se reduce la velocidad por el hecho de que tienes que salir de la autopista y te ponen 80 o 90 o 100 por hora, pues te puede reducir también la velocidad a ti. Es decir, que todavía no lo tienen muy claro, pero el autónomo tendrá que leerlo
bien. Bueno, pues entonces este coche ya se ha quedado bastante antiguo en ese aspecto, hay que decirlo. vamos a señalar que, por ejemplo, el revestimiento de aluminio del habitáculo de este modelo está inspirado en el diseño de las hojas de las espadas japonesas. Oye, qué cosas hacen los diseñadores. El volante de cuero, que está hecho a mano, cuenta con apoyos para los dedos e integra un montón de interruptores que controlan el sonido, el teléfono, el display multifunción. Tiene asientos con calefacción y refrigeración. Dispone de una pantalla de más de 10 pulgadas que se puede sincronizar con diferentes aplicaciones. Incluye gráficos 3D, numerosas opciones de cartografía y una cámara guía para facilitar el aparcamiento. Que esto ya lo llevan casi todos también, ¿no? Lo de la cámara guía. También, sí, esto yo lo he visto ya mucho. Es que, bueno, yo sabes que compro la revista de motor en un trapero y entonces voy sacando artículos. Un poco anticuados.
Sí, hombre, va a sacar el 600D. El SEA 600D va a salir en nada.
Muy bien, muy bien.
Lo digo por la revista que tienes tú encima de la mesa de tu casa.
Vamos al Lexus este 2018. Hay que decir que lo que se refiere a combustible, no a la parte eléctrica, su consumo medio está entre 5 y 6 litros cada 100 kilómetros y, a pesar de ser híbrido, alcanza una velocidad punta de 270 kilómetros por hora, que a mí, aun siendo profano en este tema, me parece una velocidad muy digna. Y el modelo más básico tiene un precio mínimo en torno a los 48.100 euros. Es un Lexus.
Sí, pero es un pedazo carro.
Vale. No acaba ya el motor en esta película. No me he conformado con hablar del Lexus, sino he ido un poco más allá, porque también aparece un Jaguar SJ6 en una de las primeras escenas más violentas, bueno, de más acción, que esconde un arsenal de armas en cada recoveco. Lo puedes ver en el tráiler también de Men in Black International. En un momento dado, los agentes sacan una metralleta del parachoques, los tapacubos son el cargador de la munición y hasta el tubo de escapes es un lanzamisiles. Y luego también, para completar este elenco de motor que aparece en esta película, tenemos una moto voladora, que no existe, fue concebida especialmente para la película. Una película que dirige un realizador que se llama Félix Gary Gray, que está especializado en películas de acción. Ha dirigido películas como el remake de The Italian Job, Un ciudadano ejemplar, Negociador, Fast and Furious 8. Para esta película contó con 110 millones de dólares, pero ya lleva recaudados más de 250.
Caramba.
Se rodó en Londres, en Marrakech, en Tánger, en la bellísima isla italiana, insisto, de Ischia, cerca de Nápoles, y en Nueva York. Hay que decir que la película original, la de 1997, estaba basada en un cómic de Lowell Cunningham, que publicó en los años 90, y que a su vez se inspira en esa leyenda urbana de que existían unos hombres de negro que a quienes habían visto extraterrestres como que le hacían un pequeño lavado de cerebro para que se olvidaran.
Si abrimos el maletero de este programa, encontramos un arma letal. Vaya. Se llama David de Diego.
Hombre, y tanto.
David, buenas.
Buenas tardes, Vicente, pero ya te aviso que a ti te saludo.
Ah, sí, bueno.
Pero le retiro el saludo, en este caso, al maestro Eduardo Casanova, por pura envidia, pura y simple envidia de las fotos que me ha mandado desde San Sebastián.
Y después dice que no. Bueno.
Tranquilo, Eduardo, la semana que viene sí te saludaré, pero esta no, ¿eh?
Bueno, ¿qué más tenemos de la película rápidamente, Eduardo?
Pues nada, rápidamente decir que los que hacen de extraterrestres, que son gemelos, en la realidad lo son también, no es una recreación digital, dos bailarines que tienen mucha fama, que son de origen francés, que han trabajado incluso con Beyoncé y que tienen un canal de YouTube donde reciben millones de visitas, son conocidos como Les Twins, sí, son conocidos estos hermanos que bailan de maravilla y que aquí se mueven muy bien en esta película, que inicialmente iban a hacer esta película, esta nueva entrega de Men in Black, Jonah Hill y Channing Tatum, que habían trabajado en Infiltrados en clase, pero yo creo que la opción de Tessa Thompson y Chris Hemsworth es mucho más rentable.
Sí.
Y hay un guiño cómico de Hemsworth a su personaje de Thor, porque por un lado peleando con un extraterrestre le lanza un martillo, pero el extraterrestre se queda como si tal cosa, ¿no? Es un guiño a Thor.
Sí.
Y la banda sonora, recoge el tema principal de Danny Elfman, el famoso tema principal que identifica a los hombres de negro, a la saga, y el resto de la música la ha compuesto un autor que se llama Chris Bacon, que es americano, nació en Utah, que es discípulo de otro gran compositor como James Newton Howard, que ha trabajado sobre todo para cintas de animación, y aquí un poco vive a la sombra de la música del tema principal de Danny Elfman, y en los momentos en que la película pasa a desarrollarse, por ejemplo en Marrakech, recupera o incorpora notas musicales del folclore árabe que queda muy bien en la película. Pero bueno, uno escuchando la banda sonora, como yo he hecho esta mañana, he cumplido con los deberes, se sigue quedando con el tema central, ¿eh?
David de Diego, ¿qué tenemos por ahí en el menú?
Sí que lo saludo, ¿eh? Hola, David de Diego.
Hola, Eduardo.
Ahora pondré otra canción que no tiene nada que ver con la banda sonora. Esta, que tiene una relación directa con lo que vamos a hablar.
Pero es de cine también, ¿eh?
También es de cine.
Claro.
Diego, cuéntanos.
Pues bueno, en este caso os voy a hablar del Instituto de Tecnología de Massachusetts, este que es el mítico en todo el mundo, donde muchos de los inventos que utilizamos en nuestro día a día han salido de allí. Pues fíjate, han conseguido algo que ya se había utilizado, que era el CO2, el dióxido de carbono, para que las baterías sean más eficientes. Es decir, han conseguido, en laboratorio, que cogen CO2 del ambiente, lo utilizan en la reacción química de la batería de nuestro futuro coche eléctrico, y con eso limpian de CO2 el ambiente y además consiguen que la batería funcione mejor.
Sí.
Doble beneficio en este caso. ¿Mm? Y parece ser que esto no es un... Por eso he empezado con la noticia diciendo que viene del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que es parte fundamental de nuestras vidas a nivel tecnológico, aunque no lo veamos a diario. Y en este caso, esta pequeña noticia, que no puede tener mucha importancia, igual dentro de unos años es fundamental para nuestra movilidad y también para la limpieza del medio ambiente.
Bueno, hablaremos mañana, por cierto, del Nissan Juke, que ha sido presentado esta mañana. Hay una unidad en Nissan Almenar, hemos podido verlo, apreciarlo, y hablaremos un poquito más en largo y tendido de este asunto mañana. Diego, gracias.
Bueno, ahora sí, un abrazo a los dos. He adelantado la semana que viene, Eduardo, y magnífica las fotos. Y bueno, me imagino que increíble tu paso por San Sebastián.
Hasta luego, Diego, gracias.
Un abrazo a los
dos. Sí, ahora
digo que me ha costado un resfriado ya, tanta fiesta y tanto festival.
Bueno, ¿qué pasa con James Bond? Es el Día Mundial de James Bond, el sábado.
Oye, yo no sé si con cierta ironía o a propósito has puesto esta canción que corresponde a la película Casino Royale, que era una sátira sobre todas las películas de James Bond. No sabía yo que el sábado era San James Bond. Pero ya sabes que están rodando, bueno, está en proyecto, no sé. Algún parón ha sufrido, pero está en proyecto ya la siguiente entrega de James Bond.
Oye, ¿tenemos alguna película que es indispensable ver?
Hombre, indispensable no hay nada.
¿No?
Pero yo te recomiendo, por ejemplo, una película muy agradable, sobre todo pensando en mí mismo, que venía del festival así como muy saturado de dramas, yo me lo he pasado muy bien viendo Downton Abbey, que es una película británica, está basada en una serie de éxito. Yo la serie no la he visto, pero a mí la película me ha parecido muy digna. Y luego esta semana, otra película que vi en San Sebastián, Joker.
Joker.
Aquellos amantes del género del cómic al cine se van a sorprender con esta película magnífica, que yo creo que va a ser una referencia de futuro.
La ha puesto muy bien en las redes sociales.
A mí me ha gustado muchísimo, porque es muy diferente y es una película dramática y thriller muy digna, con un Joaquín Phoenix que se sale absolutamente.
El que vamos a salir somos tú y yo, que nos vamos.
Nos salimos ya.
Hasta luego.